Y tenemos un pequeño problema, que es que tenemos muchas preguntas y nos va a faltar un poco de tiempo.
Es magia. Gracias.
Vamos a intentar ir lo más rápido posible. Hay un buen número de preguntas y por ir avanzando en alguna de ellas, aunque lo apuntaba en su intervención, ¿qué medidas concretas se están tomando para captar y para retener facultativos?
Sí, básicamente, uno, intentar estabilizarlos, intentar bajar las bolsas de temporalidad, como ya hemos dicho. Me parece que son 1.700 plazas de medicina familia este mes. Y vamos a intentar hacer realidad el concurso de traslados permanente que nos permite bajar la temporalidad, sobre todo en asistencia especializada, es decir, que cuando haya una plaza vacante, esa plaza se pueda cubrir, se pueda trasladar y que podamos sacar todos los años concursos oposición que hagan que bajemos del 30 y tantos% a intentar estar por debajo del 10% de temporalidad, que es nuestro objetivo a final de legislatura.
Haciendo un pequeño planteamiento, y así también le doy un poco de margen para que pueda remover el café, nos preguntan en lo que es atención sociosanitaria, cómo coordinar sanidad y atención social en aquellos casos en los que el paciente no está de alguna forma con la necesidad de estar en un centro asistencial, en un hospital, si precisa de una recuperación que podría trasladarse a un peldaño intermedio. Sin embargo, eso se hace en otras comunidades, en Castilla y León no se hace, se va a apostar por ese tipo de atención. Más nos matizan cuando eso supondría un ahorro en los costes.
Sí, bueno, uno de los grandes retos, ¿no?, es lo que se llaman los centros de larga estancia, los periodos de rehabilitación. Eso es una de las cosas. Sí que se han hecho cosas aquí, se han hecho algunas cosas en Palencia, donde yo estaba. Sí que hay conciertos para centros de media y larga estancia. Y una de las cosas importantes que también tenemos que hacer y en las que se ha hecho mucho hincapié es lo que se llama todo lo que es el tratamiento de rehabilitación después de las largas estancias y la rehabilitación en general. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante en acercar eso también a los domicilios, a nuestro medio rural. Eso nos va a permitir además bajar la altísima frecuentación que tenemos, el número de consultas elevada, nos va a permitir mejorar la función de nuestros pacientes, y es sin duda es uno de los campos en los que bueno, pues hay más trabajo por hacer, ¿no?, en lo que es esa parte que viene a ser no exactamente los sociosanitarios, sino lo que viene a ser la rehabilitación después de largas estancias, la rehabilitación después de procesos agudos, en los cuales efectivamente hay un déficit, en algunas cosas hay un déficit tremendo. Por ejemplo, el daño cerebral tenemos un serio problema, pero no es un serio problema aquí, tenemos un serio problema en toda la nación, porque tenemos mucha falta de centros a este respecto, pero es verdad que es una cosa en la que hay que trabajar.
Va en la misma línea, si se va a abundar en la posibilidad de resolver ese vacío que nos planteaban antes entre la sanidad y las residencias de la tercera edad, ese paso intermedio, y nos vuelven a insistir en lo mismo, en que eso además supondría un ahorro en costes para la administración.
Lo mismo que hemos dicho antes, es decir, que efectivamente vamos a trabajar en ello y vamos a intentar también trabajar en un modelo que desde nuestro punto de vista es más importante con respecto a la atención sociosanitaria, que es intentar trabajar siempre que sea posible en mantener a los pacientes en su domicilio, mantener a las personas en su domicilio. La institucionalización siempre tiene que ser el último recurso, entre otras cosas porque la institucionalización en algunas patologías agrava las propias patologías, es decir, los pacientes que están con periodos de demencia senil o demencia inicial, todo el mundo lo sabe, cuando pierden sus referentes, cuando pierden los referentes de su casa, cuando les metes en un hospital, los metes en un centro, enseguida se desorientan más y evolucionan peor que cuando están en su casa. Eso a veces es imposible y hay que recurrir a ello, pero también es otro de los aspectos en los que hay que trabajar.
Nos pregunta también si el sistema que se plantea desde la Junta de Castilla y León se fija en algún modelo o bueno, ya en algún modelo ya existente, o si se plantea alguna innovación y es realmente novedoso.
Yo en este oficio de la medicina siempre he sido partidario de no ser nunca el primero. Quiero decir que yo creo que en este oficio la prudencia es un bien. Nada de lo que hacemos nada de lo que les he contado es una idea original nuestra, ¿eh? Es decir, el benchmarking, la medición de calidad, nuestro modelo de atención primaria, todos ellos han sido probados en otros sitios. Un modelo de atención primaria es bastante parecido a lo que ocurre en otras zonas desérticas de Europa, Suecia, en los países escandinavos, donde también hay grandes extensiones con muy poca población. El benchmarking, el control de la calidad y la comprobación mediante indicadores es una cosa que está funcionando en todo el mundo. Y yo creo que en este oficio ser prudente es una virtud.
¿Sería necesario o posible o se debería unir las consejerías de familia y de sanidad para...
Lo que no sé si encontraríamos un consejero de capaz de semejante cosa. No sé quién se ofrecería voluntario a ser consejero de sanidad y servicios sociales a la vez, porque... No. Lo que hay que hacer es trabajar de manera coordinada. Yo creo que estamos trabajando de una manera bastante coordinada, bastante sensata, y la verdad es que no tenemos problemas de coordinación a este respecto en este momento.
¿Cuándo se va a producir el revertimiento de la unidad del dolor?
Pregunta concreta local.
Bueno, hay más.
Estas son las difíciles. No estoy en el día a día diario de la consejería y eso corresponde a un leonés ilustre que es Manuel Mitadiel, que es el gerente del SACIN, que conoce bien el problema y que él sabe que nosotros tenemos uno de nuestros grandes objetivos, es ese. No aquí, uno de los grandes objetivos en toda la comunidad. De hecho, ayer es una de las cosas que les pedí específicamente que se midiera dentro de los indicadores. Es el control del dolor, ¿no? Es decir, que una de las cosas más terribles que a veces nos pasan es que en los hospitales hay gente que pasa dolor, cosa que es completamente innecesaria. Yo creo ya en muy pocas cosas en la medicina y en la vida real, pero si hay una de las cosas en la que creo es en la anestesia y en la analgesia. La medicina ha inventado pocas cosas tan buenas como la morfina, el propofol y todas las técnicas necesarias para controlar el dolor. Por tanto, no solo en León, sino en todos los hospitales es objetivo prioritario, pero es una pregunta tan concreta a la cual yo no te puedo dar la respuesta local.
Dice que otra pregunta, otra cuestión, ante los cambios y recortes que han afectado a la atención primaria, la plantean desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, si se ha planteado la posibilidad de alcanzar el 20% del presupuesto de sanidad, dedicarlo a atención primaria, incluso elevándolo hasta el 25%.
Bueno, está en el acuerdo. Está en el acuerdo de gobierno. Una de las cosas que está en el acuerdo de gobierno es alcanzar el nivel del 20%. Pero bueno, todas estas cosas tienen trampa. ¿El 20% de qué? Quiero decir, el 20%, pues depende de tu presupuesto, ¿no? Depende de tu presupuesto global de sanidad. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos la intención de alcanzar ese 20%, más que nada porque es una cifra que supone un compromiso con un modelo distinto, un modelo mucho más alejado de lo que ha sido hasta ahora el hospitalocentrismo y mucho más centrado en la atención primaria. Pero bueno, yo creo que no hay casi nadie que tenga dudas del compromiso de esta administración por centrar todos sus esfuerzos en la mejora de la atención primaria, porque solo hay que ver el equipo directivo de la consejería para darse cuenta de cuáles son nuestras prioridades. Solo hay que ver quién es nuestra consejera y cuáles son nuestras prioridades. Entonces, vamos a alcanzar ese 20% porque está en el acuerdo, pero sobre todo vamos a medir los resultados. Los presupuestos, esto es muy español, es decir, que en España siempre todo es ex ante, ¿no? O sea, necesito que me traigas estos títulos, estos proyectos, este presupuesto, este tal. Entonces la gente empieza a acumular cosas ex ante, pero luego nadie se pregunta, oiga, ¿y esto ha funcionado? ¿Ha servido? ¿Cómo mide usted los resultados? Nuestra política va a ir mucho más orientada al control de los resultados que a las garantías ex ante de que las cosas van a ir bien o mal. Y eso yo creo que es una manera completamente diferente de entender la política y la política sanitaria. En la política sanitaria lo importante son los resultados.
Dos preguntas de Villablino. Son muy locales, con lo cual también es un reto. Uno es que llevan reclamando desde el 2006 una ambulancia de soporte vital básico, pues no acaba de llegar, y después que el Ayuntamiento de Villablino ha puesto a disposición de la Junta, en esa idea que apuntábamos antes de un estadio intermedio entre los hospitales y los centros de atención de la tercera edad para ese tipo de servicios sociosanitarios. Sin embargo, bueno, pues solamente cuentan con un ambulatorio y cada vez pierden más servicios básicos. Dos preguntas concretas de Villablino.
Bueno, las preguntas concretas me van a perdonar, me va a parecer un político al uso, pero es que me gusta mentir poco. Quiero decir que yo, de las cosas que no sé, prefiero no contestarlas, porque te metes en un lío innecesario. Sobre la ambulancia y el soporte vital básico, se va a reorganizar toda la atención de emergencias. De hecho, va a haber una nueva, hay ya una nueva dirección general dedicada exclusivamente a las emergencias, que la lleva una persona con muchísimo conocimiento. Nosotros tenemos la intención de hacer un mapa de toda la comunidad, un mapa de recursos en los cuales no solo Villablino, sino toda la comunidad va a tener que estar dotada de los servicios suficientes para asegurarnos de que en unos tiempos marcados, en unos tiempos mínimos, todo el mundo está cubierto con la dotación suficiente para atender las emergencias. En Villablino, en Aliste, en Soria, en todas partes. Y con respecto a la oferta, que no sé exactamente cómo es.
Villablino se había hecho una oferta de un terreno para un centro sociosanitario en ese paso intermedio entre hospital y centros de tercera edad, y dice que sin embargo todo se ha quedado en un ambulatorio con pérdida de servicios.
Bueno, pues una cosa que trasladaré a ambas consejerías y veremos cómo está. Sin datos yo opino poco.
¿Es partidario de contratar psicólogos en los centros de salud y hacer una apuesta en esa dirección?
Sí, no solo somos partidarios, yo creo que fuimos los primeros en este país en hacer estas propuestas, lo hicimos en la Comunidad de Madrid. Nosotros creemos que uno de los grandes problemas, y los datos de la OCDE así lo dicen, es España es país líder en algunas cosas, en consumo de dos medicamentos en el mundo, son antibióticos y ansiolíticos. Tenemos la población más medicalizada en lo que respecta al consumo de ansiolíticos casi de la OCDE. No somos líderes, pero si no somos líderes, casi. Y eso es un evidente problema de salud que no estamos orientando de manera adecuada. Es decir, que no podemos seguir liderando ese campo, porque además eso también tiene efectos secundarios y tiene sus problemas. Nosotros creemos que la introducción de la psicología en la atención primaria es importante y es una de las cosas que vamos a seguir trabajando.
¿Cómo compatibilizar esa idea de un nuevo diseño de la sanidad en Castilla y León en el ámbito rural cuando hay cuestiones como que no hay internet, bueno, las personas mayores tienen problemas para manejar las nuevas tecnologías y, bueno, nos dicen además expresamente que con la primera nevada se queda todo el entorno rural aislado? ¿Cómo compatibilizar esa idea de sanidad con esa dificultad que después aparece en el día a día?
Que quizás por esa razón, por la de la primera nevada, es por la que es el sitio donde es más imprescindible apostar por las nuevas tecnologías. Mire, es verdad que tenemos que cubrir el territorio. Todos los consultorios rurales de agrupación tienen que, uno de sus requerimientos es que cuenten con conexión de internet. Pero cuando se habla a veces así del mundo rural, y yo, es una de las cosas que empiezo a repetir de manera reiterada, es decir, o yo conozco mal el mundo rural y a las personas mayores que viven en él. Mi madre tiene 90 años. Mi madre, les aseguro, perfectamente capaz, aparte de leer teología en alemán, de hablar por teléfono, mandar un WhatsApp, conectarse. Yo creo que muchas veces nos hablamos tan mal del mundo rural y de la gente que vive en él que es difícil que eso consista en una política sensata de defender el mundo rural. Es decir, que yo me pasa todos los días. Estás hablando con la gente y esto es fatal y no hay médico y no hay tal y no sé qué. Y además la gente que vive aquí no es capaz de hacer nada, ni de coger un teléfono, ni de conectarse, ni no sé qué. Y es como el fin del mundo aquello. malamente vamos a conseguir frenar la despoblación si lo único que decimos es que lo que hay en los pueblos es el apocalipsis. En los pueblos hay mucha gente sensata, mucho más que en algunas grandes ciudades y, desde luego, mucho más que en la inmensa mayoría de los partidos políticos, incluido el mío. Hay mucha gente capaz de hacer cosas y es verdad que necesitamos un esfuerzo en tecnologías que se está haciendo y que se va a hacer. Vamos a gastar unos cuantos millones de euros en intentar conseguir cubrir ese territorio. Pero también tenemos que ser conscientes que tenemos la segunda región más grande de Europa y que los servicios en este país, y eso lo he dicho ya muchas veces y lo vamos a decir cuando haya un nuevo debate de ley de financiación, en este país la gente tiene la idea de que los servicios se prestan a las personas y que, por tanto, se financia según el número de personas. Eso es como funciona básicamente nuestra ley de financiación autonómica. Pero es que hay servicios que se prestan al territorio y las telecomunicaciones es uno de ellos, porque tú tienes que cubrir el territorio entero, independientemente de que allí habiten 1, 5 o 25. Y por tanto, eso a ti te cuesta en función de tu territorio. Y eso a nosotros no nos pasa, no tenemos la financiación suficiente para hacer esto. Y eso es una de las cosas que nosotros queremos cambiar. Tenemos que hacer ese esfuerzo de nuevas tecnologías, pero les aseguro que lo que estamos planteando no solo es posible, no solo es razonable, sino que además la gente que vive en el mundo rural muy capaz de entenderlo y va a entender enseguida las muchísimas ventajas que tiene. Un sistema de cita previa solo necesita un teléfono o un sistema de teleasistencia que ya tenemos en muchos casos. Y todas esas cosas son posibles y son posibles y se van a ver hechas realidad en poco tiempo, ya lo verán.
Otra pregunta muy local es el caso de Sagún. Nos plantean que había 13 médicos, hoy quedan 8. ¿De verdad se va a apostar por solucionar estos problemas?
Sí, no le puedo sacar los médicos. Podría sacarlo ahora, los datos de Sagún y cuántos facultativos hay y cuántas tarjetas atiende cada uno. Nosotros creemos que hay que mantener el número de facultativos, claro que sí, pero tenemos que atender a la racionalidad. Tiene que haber un número de facultativos de acuerdo a la población que se asiste y de acuerdo a la zona donde se le asiste. Y eso son los números. Los números están en el portal y los números están en el portal de transparencia y cualquiera puede consultar cuál es la situación en Sahagún, en Las Heras y en todos los centros de salud. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que ser capaces de fijar a nuestros médicos en nuestra comunidad y tenemos, le insisto, serios problemas. Es decir, que nosotros podemos engañar a la gente, pero los médicos que tienen 55 años dentro de 10 se van a jubilar. Y tú puedes decir lo que quieras, pero se van a jubilar. Y si no tenemos número de MIR suficientes para cubrir esos puestos, pues la gente puede venir todos los días, ir a todos los pueblos, a todos los ayuntamientos a decir: ustedes tienen que mantener un médico en cada pueblo. Fenomenal. Pero ¿que de dónde? ¿Que de dónde? Aquí se ha llegado a plantear incluso, durante la pasada legislatura, la obligatoriedad para los MIR que se formaban en la comunidad de quedarse en el territorio durante un tiempo, cosa que es absolutamente ilegal, aparte de todo, absolutamente contraproducente. Pero las matemáticas, con perdón, son jodidas. Las matemáticas es lo que tienen. Si por aquí salen 300 y por aquí entran 100, tú puedes dar 800 mítines, ir con tu mapa del tiempo de Mariano Medina, como se ha ido durante estos días, a decir todas las clases de barbaridades que quieras decir, pero las matemáticas son difíciles. Y si salen 300 y entran 100, tú puedes ir con el gong pregonando el apocalipsis, pero no aparecen médicos de la nada. Entonces nosotros no vamos a ir con el gong pregonando el apocalipsis. Vamos a intentar aumentar las plazas MIR, que ya lo hemos hecho, hasta el tope de las plazas que había de formación en la comunidad. Vamos a intentar mejorar su estabilidad, ya lo hemos hecho. Vamos a intentar mejorar los incentivos, pero nosotros hacemos gestión. Y la magia es para los que van con el mapa de Mariano Medina, diciéndole a todo el mundo que usted tiene que mantener un médico en cada pie de cada cama de Castellano Leonés. Nosotros no hacemos eso. Nosotros, es decir, que yo esto de la demagogia está fenomenal, pero es muy corto y a los dos días siempre tienes a alguien diciéndote, sacándote la hemeroteca. Nosotros no lo hacemos, no lo vamos a hacer, sobre todo no podemos hacerlo.
Hay dos preguntas que van en la misma dirección. La farmacia rural, ¿cómo potenciarla, cómo mantenerla y si podría ser un elemento que sirviera también para apoyar a esa sanidad rural?
La farmacia rural es esencial, ya hemos mantenido reuniones con el Colegio Farmacéuticos a este respecto y al respecto de cuál es el papel de la farmacia rural en la reforma de la atención primaria. Es tan importante que una de las cosas que se exigen para que una localidad tenga un consultorio de agrupación es que tenga una farmacia. Pero además es que la farmacia es una de las diferencias de nuestro modelo sanitario con el de otros países y es un punto de atención sanitaria al que no podemos renunciar más en un territorio como el nuestro. Nosotros no podemos renunciar a ninguno de los recursos que tenemos y la farmacia es uno de ellos. La farmacia puede hacer cosas, muchas cosas. Hace cosas en seguimiento, en el cumplimiento de los tratamientos, hace cosas a veces en épocas de vacunación, de screening, hace muchas tareas que deben de ser reconocidas y nosotros estamos trabajando con ellos en ese aspecto, ¿no? Es decir, qué cosas, cómo podemos utilizar y aprovechar ese recurso que tenemos nosotros y que no tienen otros países. Pero también es verdad que hay muchas de ellas que están en riesgo en riesgo de supervivencia porque su principal fuente de ingresos naturalmente es la venta de medicamentos y eso depende de la población a la que asistes. Todo eso hay que trabajar de manera conjunta a ver cómo conseguimos utilizar ese recurso. Ya se ha empezado hace más de dos o tres meses, yo creo que se tuvo la primera reunión y yo creo que hay una buena sintonía y que vamos a encontrar buenas soluciones.
Vamos entrando en algunas cuestiones que pisan un poco el terreno político. Bueno, este es casi el paso.
Todo esto era política también.
El paso intermedio. Bueno, si tiene alguna medida concreta que se pudiera aplicar para mantener el entorno rural y la población en el entorno rural, y si en esa línea, si alguna vez se han planteado el prescindir de médicos en zonas urbanas y, entre comillas, obligarles a ir a un entorno rural.
Que si nos hemos planteado prescindir de los médicos que tienen en León 42 consultas al día, si se lo contamos a los médicos de atención urbana, igual no salimos vivos de aquí. Nosotros lo que nos hemos planteado es lo que hemos planteado durante toda esta charla, ¿no? Es reordenar nuestros servicios de tal manera que allá donde tenemos la ventaja de que tenemos menos tarjetas por facultativo podamos utilizarlos de manera más racional. Con respecto a la supervivencia del medio rural, no son una medida, son muchísimas medidas las que se han tomado desde el gobierno y las que se están tomando desde el gobierno de la Junta de Castilla y León. Muchísimas son, muchísimas, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de impulso de la industria agroalimentaria, desde el punto de vista de las infraestructuras. El gobierno moviliza centenares, miles de millones a lo largo del año destinados al mantenimiento de nuestro medio rural. Pero lo que tenemos que plantearnos es que la gente se quedará en el medio rural cuando tenga futuro. Es decir, ahí yo creo que hay un exceso de relación. O sea, la gente cree que están mucho más estrechamente relacionados de lo que están los servicios con el mantenimiento. La gente no va a ir a vivir a Támara de Campos. Ir a vivir, digo, porque que nosotros lo que tenemos que plantearnos es la repoblación. Nosotros tenemos 3.000 núcleos con una edad media por encima de los 65, los 70, muchos núcleos con toda la población por encima de los 75. Esos núcleos van a desaparecer porque es que esto, que decir que la demografía es así. La gente tiene hijos a una edad y si no hay nadie que pueda tener hijos, pues los pueblos van a desaparecer. Entonces lo que tenemos que plantearnos es cómo repoblamos el entorno del medio rural. Y la gente no se va a vivir a esos sitios, no porque no haya médico, que es una razón importante, o no porque, pues no tiene futuro profesional. Lo que importa de nuestra comunidad es que la gente tenga futuro profesional, tenga algo que le llene la vida, tenga un proyecto vital. Y eso tiene mucho más que ver con cómo cambiamos las condiciones económicas de nuestro medio rural y cómo hacemos que ese mundo, y el otro día estaba aquí dando los premios de innovación social, que están mucho más cercanos a esas soluciones que probablemente que el mantenimiento de los servicios, cómo hacemos que ahí la gente joven vea oportunidad de progreso. Cómo vemos ahí que la gente, como uno de los premios que entregamos allí, pues hay una persona que es ingeniera, que ha hecho un programa de desarrollo brutal para medir en las hojas de las viñas la humedad de tal manera que haya un sistema de riego automático que reduzca el consumo del agua al 30%. Es decir, que hay tecnología y desarrollo y capacidad de futuro profesional en el campo si somos capaces de transferir el conocimiento de las universidades a nuestro campo, de transferir el conocimiento de nuestras universidades a nuestra industria agroalimentaria, a lo que se produce ahí. Habrá futuro si la gente que se dedica, por ejemplo, al patrimonio, a la conservación del patrimonio cultural, a la explotación de nuestro patrimonio cultural, ve un futuro profesional ahí. Pero la gente no se va a venir y nuestros chicos jóvenes no se van a quedar solo porque, bueno, te aseguro que vas a tener un médico, les aseguro que esto no va a suceder. La gente, mis hijos no se van a quedar a vivir aquí solo porque tengan un médico. Mis hijos, como los de ustedes, como los de todo el mundo, quieren un futuro profesional. Y es ahí donde tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, en buscar un futuro y una esperanza en el campo. Y lo hay, y hay mucho futuro en esta comunidad y hay mucha inteligencia que hay que saber movilizar.
Como nos gusta cumplir con los tiempos, vamos con las tres últimas preguntas antes de una breve intervención de María José Tejera en representación del sector sociosanitario. Decía usted que había carencia de médicos. Esta tiene su aquel, ¿eh? Sin embargo, Valladolid se opuso a que hubiera una facultad de medicina en León. Yo, yendo un poco más allá, entiendo que lo que le quiero preguntar es si vería con buenos ojos que hubiera otra facultad de medicina que estuviera en León y que eso sirviera para que hubiera más médicos y aportara soluciones a esa carencia.
Vamos a ver. Ha habido falta de planificación en la formación de médicos. No, ha habido exceso. Recuerdo muy bien cuando yo era estudiante la imposición de números clausus, cuántas veces hemos medido a los médicos que vamos a necesitar, cuántas veces se han pedido que hubiera menos médicos. Y eso ha sido una petición reiterada de organizaciones profesionales, desde el Colegio de Médicos hasta el Foro de la Profesión. Yo les he oído a todos ellos, y yo creo que aquí hay gente que lo habrá oído también: nos sobran médicos, no pongáis más facultades, no formemos más gente, porque no hay nada tan positivo para un gremio como disminuir la competencia. Cualquier organización gremial que se preste, que se precie, lo que hace es intentar disminuir la competencia. ¿Qué ha ocurrido con todos esos cálculos y esos números y por qué de repente no hay médicos? Pues que es que resulta que el mundo ya no es lo que era. Es que resulta que se nos van 3.000 médicos al año fuera del país. Y que en un ciclo que empieza probablemente en Canadá y acaba aquí, los médicos canadienses se van a Estados Unidos porque ganan 3 veces más, los médicos ingleses se van a Canadá porque ganan 2 veces más, y los españoles, que ya saben inglés todos ellos, pues se van a Inglaterra porque ganan 2 veces más. Y oh sorpresa, en un mundo abierto la gente busca su interés. Y eso es lo que nos ha ocurrido con la planificación de los profesionales. ¿Estamos formando suficientes facultativos para las plazas de MIR que podemos formar? Sí, este año me parece que la relación de candidatos-plazas sigue siendo 2-1 o 3-1 como mucho. Hombre, no es como en los malos tiempos en los que eran 10, incluso 20-1, el número de candidatos para las plazas MIR. Por tanto, nuestro problema no está tanto en las plazas universitarias, sino como en las plazas de formación de especialistas, que son las que tenemos que intentar rentabilizar. Dicho esto, He eludido bastante elegantemente la pregunta sobre la Facultad de León.
Con lo cual, al final no vamos a saber si eras muy partidario de que hubiera una Facultad de Medicina en León o no. La siguiente se la voy a resumir muy fácil. Voy a hacer una exposición muy larga, pero no merece la pena. Castilla y León, Castilla y León, León solo.
Mire, no, es
decir, que por resumirla,
no, sabía que no salíamos de aquí sin esto, o sea que bueno, venimos con ello preparado. Yo creo que lo peor que le pasa a la política española, europea y nacional es el resurgir del populismo y del nacionalismo. ¿En qué consiste esto? En tratar a la gente como adolescente. En decirle, mira, ¿sabes cuáles son tus problemas? Tus problemas son que tienes un enemigo. Y en cuanto te separes o acabes con tu enemigo, tus problemas se solucionarán. Esto se puede hacer a nivel macro, micro, regular. Esto siempre ha funcionado. Siempre ha funcionado. Ha funcionado que los de Viana se peleasen con los de Huecillo en las fiestas del pueblo, porque su problema era que los de Huecillo iban y les quitaban a las chicas. Pues básicamente esto extendido hasta la enésima potencia es lo que está pasando en este país y en esta continente, ¿no? La solución de la política es buscar un enemigo. Cuando encuentras un enemigo, todo es mucho más fácil. Cuando encuentras un enemigo común, cuando le puedes decir a la gente y unir a la gente, decir, oye, vosotros sois todos más listos, más guapos que nadie. Pero el problema es que estos cabrones del otro lado del monte nos están haciendo daño, nos quitan el dinero, nos roban. Este es el discurso que ha llevado a este país hasta donde está. Y yo es que no solo no creo en ese discurso, sino que creo que ese discurso es tóxico para el crecimiento y es tóxico sobre todo para la libertad. Yo estoy en política entre otras cosas porque yo creo fundamentalmente en la libertad. Y la gente que busca enemigos, y la gente que agita una bandera, y la gente que dice tu enemigo es el otro, con mucha frecuencia a lo largo de la historia, detrás de ese tipo que agita una bandera y busca un enemigo, lo que hay es un tirano. Y yo creo en la igualdad. Y creo en la igualdad de todos. Y creo en mi país, y creo en Europa, y creo en mi comunidad, y en León, y en todos los sitios. Pero creo que eso es lo que nos diferencia como partido político. Y yo estoy en política, entre otras cosas, para defender eso. Nunca me verán detrás de nadie, ni del alcalde de Valladolid, ni del alcalde de León, que diga que los problemas de mi ciudad o de mis ciudadanos son que los otros me quitan o me ponen. Yo estaré detrás del que diga vamos a trabajar a buscar una solución para todos, vamos a analizar con racionalidad esto, vamos a ver cuáles son nuestras necesidades. Pero nunca, nunca estaremos detrás de un señor que levante una bandera buscando enemigos para solucionar sus problemas políticos.
Veo que a Leonel Sismo no le ha gustado mucho su respuesta, pero
era previsible.
Ya la última pregunta va, está relacionada con el Banco de Tejidos. Está en León, es partidario de potenciarlo, de trasladarlo, de desarrollarlo en otro escenario.
Bueno, yo creo que el gerente regional de salud, ilustre leonés, lo ha dicho con bastante claridad. El problema del Banco de Tejidos es que la ley nacional de trasplantes impide una serie de cosas que nosotros estamos en la obligación de asegurar. Está prohibido por ley, porque debe de ser así, buscar beneficio con la generosidad de los donantes. Y eso es lo que a nosotros nos importa. Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo por llegar a un acuerdo que nos permita asegurarnos del cumplimiento de la ley con el menor trastorno para la ciudad de León y para los trabajadores de esa clínica. Pero nuestra obligación, y no puede ser otra, es asegurarnos de que tenemos las garantías y el control suficiente para asegurar a los donantes de tejidos que la ley se cumple.